Ana, bueno, vamos a hablar ahora acerca de la situación epidemiológica y también de la campaña de vacunación que continúa en nuestra provincia. Estamos en contacto telefónico con la doctora María Laura Lescano, de la Dirección de Inmunizaciones. Muy buenos días, aquí Marcela y Noelia la saludan.
¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia.
Bien, bueno, queríamos saber cómo se está llevando adelante la vacunación. Chaco ya hace bastante tiempo tiene la vacunación libre para los desde los 6 meses de edad en adelante, pero hoy, ¿a qué grupo etario está apuntada esta campaña, ¿no? ¿Quiénes faltan vacunarse?
Bien, sí, muy bien. Se sumó este grupo de edad a partir de los 6 meses, hace menos de un mes que comenzamos con esa vacunación, de la vacunación moderna, que ha sido aprobada a partir de los 6 meses de vida. La tenemos en Argentina y la tenemos en la provincia del Chaco. Estas dosis también son dosis que deben realizarse con un esquema primario de primera y segunda dosis, con una diferencia de 28 días, y a partir de los 3 años de edad también se aprobó la dosis de refuerzo. Son aquellos niños que han comenzado el esquema primario y luego de 4 meses ya deben recibir su primer dosis de refuerzo. Uh-huh. Luego tenemos la población mayor de 18 años, que también tiene un esquema primario, que ha iniciado con primero y segundo esquema de cualquiera de las vacunas, luego a los 4 meses ha recibido la primer dosis de refuerzo, y ahora estamos en una instancia de recibir la segunda dosis de refuerzo. Y aquellos pacientes inmunocomprometidos, que son aquellos mayores de 12 años, que tengan alguna enfermedad de base que baje las defensas, o los mayores de 50 años que han recibido esquemas primarios de Sinopharm, tienen hoy una quinta dosis. ¿Por qué? Porque ellos han recibido como esquema primario 3 aplicaciones. El esquema primario, primera y segunda, y una dosis adicional. Entonces, en esa población particular, hoy ya estamos hablando de una quinta aplicación, de una quinta dosis, que sería su segundo refuerzo. Así que así estamos trabajando en la provincia. Y bueno, hay vacunas disponibles, hay vacunas modernas, Pfizer, tenemos Sinopharm, tenemos vacuna todavía Sputnik, hay últimos lotes que hemos recibido en estos últimos meses, así que hay disponibilidad y tienen solamente que acercarse a los vacunatorios.
Doctora, en cuanto a la población que recibió la Sinopharm, ¿ustedes tienen contabilizado cuántos son y más o menos ya si fueron completando los esquemas o no todavía?
Sí, sí, nosotros tenemos un sistema nominalizado donde se cargan las dosis que se aplica a cada ciudadano. Nosotros tenemos, según esos datos de Nomivac, que es la carga que nosotros hacemos a nivel nacional a través del sistema informatizado argentino. A través de esa carga nosotros tenemos el número, ¿sí?, estimado de pacientes mayores de 50 años que han recibido Sinopharm. A partir de ahí se hace un seguimiento a estos pacientes. Cada región sanitaria, cada localidad tiene ese número porque es fácil de accederlo, ¿sí?
Claro.
Muchas veces pasa que no está registrado por diferentes motivos o diferentes problemas, que no tienen acceso a veces a cargar el mismo día, se retrasan, así que eso también hay que ir mejorando en cuanto al registro de dosis de vacuna de campaña. Uh-huh. Pero hay un número y sabemos que faltaría esa población también recibir las dosis que le corresponda, ¿no?, pasado los 4 meses, como en este caso el refuerzo.
Bien, y en cuanto al cumplimiento por parte de los padres en vacunar a sus niños, ¿cómo está esto?
Y está muy bajo, estamos muy bajo en cobertura, esto pasa a nivel nacional, esto lo charlamos siempre con las colegas de otras provincias, hay muy poca adherencia de las vacunas contra el COVID en esta población pediátrica. Podemos entender de que son los padres muchas veces que dudan, que tienen inseguridad en cuanto a la aplicación de estas vacunas. Sabemos que son vacunas nuevas, sabemos que son vacunas innovadoras porque son plataformas nuevas y a través de la tecnología que tenemos y obviamente la base científica que han sido aprobadas, son eficaces y seguras. Bueno, la tenemos hoy en Argentina y tenemos que, la verdad, que aprovechar, tener esa oportunidad de poder tener una inmunidad importante en esta población. Pero bueno, mucho tiene que ver también, estas vacunas no son obligatorias, tiene que ver con la voluntad que tenga obviamente los tutores en este caso para que pueda el niño acceder a la aplicación.
¿Y ustedes tienen conocimiento de que algunos profesionales aconsejan no vacunar a los niños?
Sí, eso tenemos nosotros conocimiento porque los propios vacunadores en cada capacitación que estamos con ellos, acompañándolos siempre, nos comentan, sí, que es muchas veces muy difícil poder acceder a o hacer alguna actividad escolar, en este caso llegar a los niños o insistir a los padres que se acerquen, porque muchas veces son la negativa de los profesionales, de los pediatras, de los médicos generalistas, que no, por diferentes motivos, yo creo que por desconocimiento, porque somos profesionales y tenemos acceso a la información, a la base científica, todos. Pero bueno, respeto también, pero hay mucha ignorancia también de parte de los profesionales para no indicar esta dosis que son recomendadas a nivel mundial.
Claro, y dejar en claro que no es necesaria una orden médica para aplicar la vacuna COVID a los bebés.
No, por supuesto, por supuesto que no. Las órdenes, eso es muy bueno para aclarar, las órdenes a veces en cuanto a indicación de vacuna son muy excepcionales, porque son pacientes inmunocomprometidos, son los únicos que tienen que recibir alguna orden especial para recibir alguna vacuna, pero es por el tipo de huésped, por el sistema inmunológico que tiene ese paciente en especial, y es por eso que a veces los vacunadores necesitan una orden médica para estar, digamos, con la indicación precisa y correcta para aplicar en ese día a ese niño que tiene algún inmunocompromiso. Pero el resto de la población no necesita orden médica para acceder a las vacunas. Las vacunas son gratuitas, tenemos un calendario con muchas vacunas que pueden acceder, depende de la edad y depende de la condición, pero no necesita orden médica las vacunas de campaña, sobre todo.
¿Algunos síntomas que pueden tener los niños al recibir la vacuna? ¿Algo que, bueno, por ahí por temor o preocupación los padres tengan que saber?
Sí. Hay un sistema de vigilancia epidemiológica que se llama el SAVI, que son efectos supuestamente atribuibles a la vacunación. Es una notificación obligatoria que lo hacen todos los vacunadores ante un evento adverso después de una aplicación de una vacuna, y hasta ahora los casos que se han reportado son casos frecuentes: dolor en el sitio de la aplicación, estados febriles posterior a la vacunación, pero son, digamos, efectos adversos muy comunes con otras vacunas, o sea, sí. No hay un efecto característico con estas nuevas plataformas.
En cuanto a la cuarta dosis, ¿no? Hay también menor cantidad de la población que quiere o que se coloca efectivamente la cuarta dosis, porque veíamos en las estadísticas que hay una gran diferencia entre quienes tienen la primera y la segunda, y luego en la tercera y cuarta ya empieza a bajar la cantidad de personas que se colocaron estas dosis.
Sí. Eso se ve a nivel nacional. En diferentes provincias tienen un comportamiento diferente la población. Yo tengo colegas de otras provincias que siguen manteniendo una buena cobertura, pero bueno, yo creo que tiene que ver mucho con el comportamiento social, cultural, que tenga cada jurisdicción. Nosotros siempre tuvimos las vacunas, siempre tuvieron la población acceso a las vacunas, pero evidentemente el comportamiento o la responsabilidad de que refleja la comunidad del Chaco es diferente. Nosotros siempre lo ofrecimos, siempre estuvimos con los datos epidemiológicos al día, de cuánto teníamos de casos por día, de cuánto internado, cuánto fallecido. O sea, la información está un poco en la responsabilidad individual de poder seguir cuidándose y de seguir completando el esquema de vacunación para evitar justamente las complicaciones por esta infección. Así que, bueno, la baja cobertura habla un poquito de eso. Pero vacunas hay y bueno, también hay una población que se ha infectado, que está esperando los 90 días para recibir su dosis de refuerzo. Hay población que se ha infectado y ha tenido síntomas leves y por ende no quiere vacunarse más porque lo ha pasado bien. Y bueno, tenemos la verdad que variables para poder analizar por qué las coberturas siguen siendo bajas en la provincia de Chaco.
Y en cuanto a los aumentos de los casos de la viruela del mono, ¿cómo hay un seguimiento aquí en la provincia, en la región?
Hay una vigilancia epidemiológica a nivel nacional ante la sospecha del cuadro clínico, que uno tenga en cuenta la presencia de lesiones en piel, fiebre, presencia de ganglios y sobre todo el antecedente de haber viajado en lugares donde hay mayor circulación, antecedente de contacto sexual 21 días antes del inicio de la aparición de clínica. Esa es la vigilancia epidemiológica que tiene todo el equipo de salud. Ante la presencia de un paciente con esa característica, uno debe notificar en menos de 24 horas, debe el equipo de salud atender a ese paciente y enviar las muestras correspondientes para justamente llegar al diagnóstico. Ese paciente de sospecha debe ser aislado hasta que tenga resultados, y bueno, eso es lo que está sucediendo actualmente en la Argentina. Hay 72 casos por ahora notificados, la mayor parte, perdón, aumentaron, más de 132 hay hoy, la mayor parte está centrada en Buenos Aires, en Capital, y estamos teniendo algunos casos aislados en las diferentes provincias. Chaco no tiene caso de sospecha por el momento, no ha tenido ninguna notificación, pero de igual manera es muy importante que el equipo de salud siempre esté vigilando epidemiológicamente estos casos nuevos de viruela.
Y ahí, sobre todo, ¿hay vigilancia en cuanto a quienes viajan al exterior?
Exactamente, sí. Es eso, es el contacto sexual, que hoy sabemos que es una vía de transmisión importante en la viruela. El haber estado en contacto con personas que han estado en otras partes donde aumentaron los casos. Así que eso es primordial ante el interrogatorio y ante la sospecha.
¿Y cómo se detecta, doctora? ¿Cuáles son los síntomas a los que hay que prestar atención?
Es un sarpullido en toda la piel, es la presencia de fiebre. Ese sarpullido va evolucionando como una especie de vesícula, como la varicela. Tiene malestar general, tiene mucha fiebre, tiene presencia de ganglios en varias partes del cuerpo y dura aproximadamente entre 7 a 10 días esas lesiones en piel. Y bueno, y es el motivo muchas veces de consulta para poder diagnosticar otras enfermedades o otras infecciones. Y el antecedente muy importante de haber estado en contacto sexual, porque hoy, analizando todos los datos epidemiológicos, la mayor parte de ellos tienen frecuencia sexual ante la sospecha, y bueno, uno también debe pedir otros diagnósticos de enfermedad de transmisión sexual, como HIV, hepatitis B, hepatitis C, gonorrea, sífilis, etcétera.
Bien, doctora. Desde ya le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Nacional. Que tenga buen día.
No, por favor. Un gusto, como siempre. Hasta que tenga buena jornada.
Hablábamos con la doctora María Laura Lescano, de la Dirección de Inmunizaciones.